Bueno, iniciamos.
Perfecto. Lo tienes en la web, ¿eh?
La siguiente ponencia. Antes os voy a dar como un par de avisos. Si alguien ha extraviado este libro, pues está aquí, ¿vale? Se llama 50 años de cura obrero y es de Vistalegre. O sea, no tiene el libro ningún nombre. Y con el mismo libro había aquí también otro folleto. Eso es. Bien. Ha surgido un pequeñillo problema, que es que un compañero de la sala necesita una habitación, porque ha estado buscando y con el motivo de la vuelta ciclista y eso, pues están los hoteles baratos, realmente todos cogidos, y solamente hay caros y muy caros, ¿vale? Si alguien puede ofrecer la posibilidad de que esta persona vaya a su casa, pues que nos lo diga a la secretaría o, si queréis, a mí. Y, si es posible, esta persona se iría con él o con ella. Y, si no, pues ya buscaremos por algún sitio, ¿vale? Bueno, pues Ricardo Gayol va a hacer la presentación de ICIAR y yo ya me callo hasta lo de las palabras.
Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo creo que todavía no llevamos 24 horas de congreso y ya creo que todos hemos percibido que es una experiencia muy intensa, tanto por la potencia del tema, que la tiene realmente, y por la valía de la gente que está interviniendo. Y yo pienso que esta segunda ponencia, que vamos a hacer como última sesión de esta segunda jornada, pues va a ayudar también a que canalicemos un poco todo lo que estamos oyendo y todo en lo que estamos participando. Su título es Derechos Humanos, Género e Inmigración y va a estar a cargo de la profesora Iciar Ruiz Jiménez Arrieta. Bueno, voy a hacer una brevísima presentación. Yo conocí a Iciar en un momento doloroso para ella y triste también para mí, porque fue el funeral de su abuelo, Joaquín Ruiz Jiménez. Una persona entrañable, justa, comprometida, bueno, que jugó un papel irrepetible en la historia de España de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Y en todo lo que fue la transición, por su labor como defensor del pueblo, como presidente de Justicia y Paz, más cercano para nosotros, como también presidente de UNICEF España, en fin, nos ha dejado un recuerdo imborrable. Me dice Antonio, como si yo no lo puedo saber, que se parece Iciar a él, pero bueno, no vamos a entrar ya en eso. Bien, me la presentó un miembro de Amnistía Internacional, porque ella en aquel momento creo que era todavía o acababa de ser presidenta de la sección española de Amnistía Internacional. Bueno, estos dos datos que he dado ya sitúan un poco a la persona, en el sentido de un origen familiar basado en esa coherencia, en esa defensa de los derechos humanos, de la justicia social, y también su propia militancia en una organización, por ejemplo, como Amnistía, donde además del cargo pues ha seguido trabajando siempre en el área de refugiados e inmigrantes, y creo que con más o menos intensidad hasta ahora mismo, ¿no? Pero, naturalmente, Iciar no está solo aquí por esas cuestiones de militancia o de origen familiar, sino que está por su propia función como experta, como profesora. Es licenciada en Derecho, doctora en Relaciones Internacionales, bueno, licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, doctora en Relaciones Internacionales, es profesora de la Universidad Autónoma, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, pero no solo se limita a la labor docente, coordina un grupo de estudios africanos, GEA, coordina el grupo de estudios internacionales, GERI, tiene numerosas publicaciones, algunas individuales, sobre las intervenciones humanitarias en África y otras colectivas muy interesantes sobre cuestiones de África muy principalmente, pero en general también sobre cuestiones de derechos humanos, sobre desarme, sobre paz, en fin, creo que son unos temas muy interesantes para lo que es los objetivos de este congreso y en concreto para el tema de esta ocasión. Hay que añadir también en la cuestión de género que vamos a introducir en esta ponencia, porque pienso que un planteamiento integral no puede perder nunca esa perspectiva, para que realmente se sitúe en esa órbita de defensa de la dignidad de la persona, pero también de defensa de la igualdad, ¿no? Y, por lo tanto, creo que es un elemento más que vamos a tener en cuenta en esta. Bueno, yo pienso dos reflexiones nada más para terminar, que activistas como Icíar, con su honestidad intelectual, su ética política, su compromiso permanente, pues creo que son de esos que apuntalan un poco esos proyectos de futuro a los que aspiramos, creo que todos los que participamos en este congreso. Por eso yo creo que va a ser un placer escucharla y también va a ser, como lo está siendo el congreso en general, pero sin duda también su intervención, un aldabonazo para nuestras conciencias. Así que muchas gracias, Icíar, por estar aquí con nosotros y tienes la palabra.
Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a Juan José Tamayo y al Congreso, a la organización del Congreso, por invitarme a participar. En segundo, a Ricardo por estas preciosas palabras que ha dicho. Y bueno, un poco mi idea era un poco reflexionar con todas vosotras sobre, digamos, hoy día dónde pueden estar algunos de los grandes retos en materia de derechos humanos, género e inmigración. Y para trabajarlo me parecía interesante utilizar algo que hoy está muy de actualidad, ¿no? Que es eso que llaman lo que está ocurriendo, la situación de los derechos humanos en la frontera sur mediterránea. Y me niego a utilizarlo, pero lo quiero dejar claro, que lo estoy haciendo conscientemente, la palabra crisis de personas refugiadas. Porque lo que ocurre en el Mediterráneo no es una crisis de personas refugiadas, sino que es una gravísima situación de crisis de los derechos humanos en la frontera sur europea. Y me gustaría utilizar un poco las reflexiones a partir de lo que ahí está ocurriendo para hablar un poco de esos grandes retos en materia de derechos humanos, género e inmigración. Y de alguna manera, porque voy a partir de una idea y es que hay una palabra que me va a ayudar un poco a dirigir un poco esta exposición, que es la idea de vamos a hablar de personas en movimiento, ¿vale? Porque, digamos, a nivel internacional se han creado determinadas etiquetas para denominar a esas millones, más de 200 millones de personas que se han movido por el mundo, ¿no? Y a una parte de esas personas las han llamado personas refugiadas. A otra parte de esas personas las han llamado personas desplazadas internas. Y ya probablemente en este congreso ha salido que en el mundo hay en torno a 60 millones de personas desplazadas a las que se le denominan personas refugiadas, desplazadas internas y apátrida. Una gran parte de esas personas son mujeres. Junto a esta etiqueta, a este colectivo al que le etiquetan a nivel internacional y eso da una serie de derechos y obligaciones a los estados, hay otras etiquetas, otras categorías. Y una cosa muy importante de la que tenemos que reflexionar es la batalla de las ideas por las etiquetas, ¿no? Y ese segundo colectivo del que me gustaría mencionar es el colectivo de las personas víctimas de trata con fines de explotación. Puede ser con fines de explotación sexual, puede ser con fines de explotación laboral y con otros fines, pero siempre con explotación, con coacción, que conforman otro colectivo al que se le da esa etiqueta, las víctimas de la trata, y que existen también unas normas, instituciones, políticas internacionales para gestionar esa problemática, esa gravísima violación de los derechos humanos, esa nueva forma de esclavitud en la cual nuevamente, en una inmensa mayoría, sufren mujeres y niñas. Hay una tercera etiqueta, una tercera categoría de personas en movimiento, una cuarta, en realidad, de las que ya he hablado, que serían a eso que se le categoriza como personas migrantes. Personas migrantes de las que en el mundo habría en torno a 200 millones, ¿no? 60 millones de desplazados, 200 millones de personas migrantes. Y no tenemos claro las cifras de personas víctimas de trata que han atravesado fronteras internacionales. De lo que voy a intentar un poco es hacer algunas reflexiones sobre los retos de derechos humanos que hay en la gestión internacional, pero especialmente en la gestión en Europa, de estos colectivos en movimiento. Fundamentalmente para lanzar algunas críticas muy importantes a cómo hoy en día en el discurso mediático y en el discurso político se aborda lo que está ocurriendo en la frontera sureuropea y cómo queda fuera del análisis, fuera de la discusión, dos elementos que para mí son centrales. El primero, estamos sumergidos en una batalla de ideas. Y en este sentido hay cosas que quiero ahora intentar comentar sobre una batalla central que tiene que ver con las personas en movimiento, que es la idea de quién tiene derecho a tener derechos. Es decir, hay una batalla central sobre la titularidad de los derechos humanos. Y en esa batalla central, las personas en movimiento, que son sujetos políticos en lucha, resistentes frente a políticas de las que voy a hablar, no son víctimas humanitarias, porque las etiquetas y cómo etiquetamos a las personas también construye nuestra relación con ellas y construye dónde las ubicamos políticamente en los debates públicos. Pues estas personas, que son sujetos políticos, están librando una batalla política, porque también a ellos se les reconozca el derecho a tener derechos. Hay otra batalla central aquí, de la que también hablaré, que es la batalla de cuáles son los derechos que debemos, que son derechos humanos. Y vamos a intentar analizar cómo las personas en movimiento juegan un papel central en la batalla política por decidir si, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos y, por tanto, los Estados tienen obligaciones para que todas las personas, incluyendo las personas en movimiento, tengamos derecho a la salud, tengamos derecho a la educación, tengamos derecho a la protección frente a la discriminación y frente a la violencia. Este es un elemento fundamental sobre lo que quiero reflexionar. Y el otro elemento fundamental es qué cosas este discurso mediático y político sobre la situación en la frontera sureuropea está desviando la atención hacia un determinado foco y está dejando fuera del debate político una parte de las reivindicaciones políticas centrales que hoy en día tiene una parte de esas personas en movimiento, sobre la que luego voy a hablar, que tiene que ver con poner en el centro del debate político que lo que está ocurriendo en el Mediterráneo no es una crisis humanitaria, sino que es un debate central sobre quién gobierna en Europa, quién gobierna a nivel internacional, cuando hablamos de la gestión de las personas de movimiento a nivel global, para quién gobierna en la Unión Europea y en los 28 Estados miembros, y por qué principios gobierna y en base a qué técnicas de gobernabilidad, de gestión de la población, está gobernando. Y eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, de una reflexión en torno a la política y a cómo funciona la política en Europa, en el norte y en el mundo. Entraría primero en una cosa que creo que es importante que empecemos a deconstruir, que es el discurso imperante hoy en día en torno a eso que está ocurriendo en el Mediterráneo. ¿Por qué? Creo que ya probablemente a estas alturas del Congreso habéis ya tenido datos que nos ayudan a decir que tenemos tres cosas que hacer y de cuestionar y políticamente movilizarnos para no seguir aceptando el predominio en el discurso político y mediático de una narrativa que tiene tres elementos para mí muy peligrosos. Primer elemento, la construcción de que estamos ante una crisis. Una crisis provocada, es decir, una crisis entendida como una situación excepcional. Esto es algo nuevo que ha estallado en la frontera sur de Europa, que ha estallado en el Mediterráneo y que ha estallado esta crisis por la avalancha de personas, especialmente provenientes de Siria, que han llegado a las fronteras europeas. Y esta idea de excepcionalidad y de avalancha es profundamente peligrosa. Políticamente peligrosa. Primero, de avalancha, nada. Entre abril del 2015 y hoy en día se calcula que habrían llegado a las fronteras sur de Europa en torno a cerca de 2 millones de personas, en su inmensa mayoría en torno a 1 millón a Grecia y en menor medida a Italia, a Bulgaria, en el caso de España en el 2015 3.000 personas, Estella también probablemente os habrán dado los datos de solicitantes de asilo de este año. Hablamos de 2 millones de personas. ¿Cuántas personas viven en Europa? Casi 750 millones de personas. que son 2 millones de personas en un territorio donde viven 750 millones de personas. ¿Cuánta gente llega a España este verano por el turismo? 42, nos han dicho las cifras en los telediarios, ¿no? El récord de no sé qué, 42, no me acuerdo cuántos son. 50 millones de personas, digamos. España tiene la capacidad de gestionar la llegada de 50 personas. Pero nos dicen, una avalancha, llega tanta gente que no tenemos la capacidad de acoger, porque no pueden llegar todos. Este discurso de avalancha es un discurso que va a legitimar un tipo de política y que yo creo que tenemos que cuestionar. No hay ninguna avalancha, ninguna crisis de llegada de mucha gente a Europa. Sí que hay una crisis a nivel global en cómo políticamente la mayor parte de los países del mundo están tratando a las personas en movimiento, a esas personas que se mueven por el mundo. Y donde realmente hay problemas políticos, sociales, para ver cómo se acoge a la mayoría de la gente en movimiento, en concreto a esos 60 millones de personas, de los cuales solo 20 son personas refugiadas según estas etiquetas, son en los países del sur. Que ellos sí que acogen al 86% de esas personas refugiadas. Y que hay países, como por ejemplo Turquía, que tiene 75 millones de habitantes y acoge a 2 millones solo de personas refugiadas siria. Pakistán, 1,5 millones. Irán, 1 millón. Etiopía, casi 700.000. Tanzania. Podría empezar a hacer ese listado de cuáles son los países que acogen a las personas refugiadas y todos ellos, uno de ellos, tiene más población refugiada que el conjunto de los 28 estados de la Unión Europea, con enormes diferencias en términos de Producto Interior Bruto y de recursos y capacidades para gestionar y acoger a la gente. Me parece que es importante, por tanto, eliminar de nuestro vocabulario esa idea. Segundo problema de este discurso mediático y político. Esta situación excepcional en el Mediterráneo es una situación derivada de un concreto conflicto, el conflicto de Siria, y de una concreta problemática, que además cada vez más se nos olvidan las múltiples dimensiones de un conflicto muy complejo como el de Siria, para decirnos que el problema es el Daesh, el Estado Islámico. Y que, por tanto, la respuesta europea debe ser la atención humanitaria de esas personas que están huyendo de ese actor que es el Daesh. Y yo creo que esto es muy preocupante, por este discurso de excepcionalidad está legitimando dos tipos de respuesta. Y en este dos tipos de respuesta tenemos que poner una mirada de género para entender que si ponemos una mirada de género nos vamos a encontrar con el profundo impacto diferenciado en las mujeres y hombres en movimiento que va a tener el tipo de respuesta que se está dando a lo que ahí está pasando. Primer elemento peligroso. En esta excepcionalidad, esto es excepcional, y como sale de una cosa tan compleja, pero que en el fondo es un problema de fundamentalismo religioso, y ese fundamentalismo religioso es algo que se construye mediáticamente como prácticamente biológico en la diferencia cultural, en la diferencia religiosa, en el Islam per se, diría ese discurso mediático, está la violencia, el antagonismo, la amenaza. Y hay gente que huye de esa amenaza y, por tanto, la respuesta en Europa tiene que ser una respuesta humanitaria. Y ese, ahí es donde aparece un elemento de género que yo creo que hay que reflexionar. ¿Cuándo y cómo aparecen en ese discurso mediático las mujeres sirias, las mujeres afganas, las mujeres iraníes, las mujeres iraquíes, las mujeres etíopes, las mujeres somalíes, personas en movimiento, sujetos políticos que están resistiendo a la política que les está afectando? Pues solo aparecen a través de un discurso humanitario, donde se las construye junto a niños y niñas como víctimas pasivas que necesitan ayuda humanitaria, que necesitan ser alimentadas. Y esto esto es muy importante, porque en esa construcción donde se visibiliza a las mujeres refugiadas sirias, no como resistentes frente al poder en Siria, no como resistentes frente a las políticas de las que ahora voy a hablar, sino como meras víctimas necesitadas de protección, se las está desempoderando. Pero es que además se está reforzando un imaginario en el cual hay alguien que va a salvar a estas pobres mujeres indefensas. Y ese alguien es muy importante, porque ese alguien es la segunda legitimación del discurso de la excepcionalidad. Esto es un problema humanitario que hay que gestionar con actores humanitarios o ¿con quién? Con soldados y militares. Porque hay un proceso al construir esta excepcionalidad en la cual la solución al problema es atender humanitariamente a las víctimas y legitimar el discurso de seguridad que permea, no ahora y de manera excepcional, debido a una avalancha y a una crisis humanitaria, sino que permea profundamente la política de nuestros gobernantes, la política migratoria, la política de asilo, la política de gestión de toda la población desde hace bastante tiempo en eso que llamamos Europa. Y ese virus de la seguridad que permea muchas cosas que luego quizás en el debate podemos hablar, solamente me gustaría destacar dos cosas. Que refuerza ese discurso de seguridad, busca reforzar la idea de que aquí no caben todos y que por tanto hay que contener e impedir que lleguen los flujos de personas que se mueven. Y segundo, la idea de que como este es un problema de seguridad, el problema de lo que ocurre en el Mediterráneo es el problema de las traficantes de personas. Y aquí sí que de nuevo aparece, se visibiliza a las mujeres y se visibiliza ahora como víctimas de trata con fines de explotación. Pero luego iremos a ello. ¿Qué políticas hay de respuesta? Las políticas de respuesta, como Marta os habrá contado, no son políticas que ponen en el centro los derechos humanos de esas mujeres víctimas de trata, sino que ponen en el centro la seguridad. El enviar barcos de la OTAN a las fronteras del Mediterráneo del Sur, de la frontera sur europea, para que persigan a los traficantes. Según tercer problema, crisis humanitaria, seguritización de todo este escenario discursivo, la idea de que hay buenos y malos, que entre las personas en movimiento hay una categoría de personas que parece, según dice el discurso político mediático, que sí que, pero luego no lo hacen, deberían tener derechos, que no es el conjunto de personas que forman esa categoría de las que os hablaba, hablado Estela, de personas refugiadas, sino solo unas. Porque todas las políticas que está llevando a cabo la Unión Europea en la frontera sur de Europa son políticas que dicen que solo hay unos refugiados fetén, que son quienes huyen de Siria. ¿Pero y qué ocurre con las mujeres y hombres afganos, las mujeres y hombres iraquíes, el resto de personas que están llegando a las fronteras europeas o que se está viendo obligada a quedarse detenida en campos de refugiados en el Líbano y en otros países, que no aparecen en el discurso político y mediático? ¿Es que ellos no huyen de violaciones de derechos humanos? Hay un elemento muy interesante de análisis que es el discurso político del actual gobierno de España, por el cual se permite el lujo, el ministro de Interior, sin que haya una verdadera respuesta política pública de decir que los sirios sí, pero luego ya os han contado lo que en realidad ha hecho sus políticas, pero que la gente que viene de África, ellos no son personas refugiadas. Que las mujeres nigerianas que llegan aquí, ellas no tienen derecho a la protección y el asilo, porque la gente que es negra parece ser, según ellos, solo huye del hambre y la pobreza. Y como para ellos eso, en esta batalla por las ideas de qué derechos son derechos, eso no es causa suficiente para obtener protección, pues a esos podemos hacerle lo que Elena os ha contado, de lo cual luego voy a hablar. Me parece muy importante la batalla por las ideas, el cuestionamiento primero de que hay refugiados fetén y refugiados que no lo son, y después el debate sobre cuáles son los derechos que tienen las personas refugiadas y las personas migrantes y las personas víctimas de trata. Hay una reflexión profunda que tenemos que hacer sobre cómo políticamente se pueden o no utilizar desde las resistencias los diferentes regímenes internacionales para colaborar y trabajar con esos sujetos políticos en lucha que son las personas en movimiento, todas ellas que están resistiendo y luchando por sus derechos a través de esos proyectos de movilidad, a través de esos proyectos migratorios. Ante este discurso mediático y político hay voces alternativas. Hay mucha gente que desde la sociedad civil se ha movilizado para resistir, para protestar, para cuestionar el fracaso de estos gobernantes a la hora de gestionar lo que ellos llaman una crisis de personas refugiadas. Ha habido una movilización social en toda Europa, mucha gente que no solo se ha ido a los campos humanitarios de Grecia, convertido Grecia por el cierre de las fronteras en un campo de detención enorme, y hay una respuesta ciudadana que se ha dedicado hacia allí. Pero hay una respuesta ciudadana que ha acompañado a las personas en movimiento para cruzar las fronteras europeas escondiendo a la gente en los coches, que se ha movilizado para protestar, que ha creado iniciativas como las que habéis visto aquí de ciudades refugios. Para mí lo importante es que, dejando de lado la necesidad o no de un apoyo en el ámbito humanitario, el centro de la movilización, el centro de la resistencia, no sea en enviar alimentos a ese campo de detención que es Grecia, sino en una lucha política por los derechos humanos. Me parece fundamental, en ese sentido, tener mucho cuidado o poner el énfasis en la discusión y en la protesta, en la criminalización de aquellos actores que se han movilizado para, en lucha política, trabajar con las personas en movimiento. Porque cuando han detenido a esos bomberos, lo que es fundamental es que hay normas políticas que llevan más de una década, directivas europeas, que hace ya tiempo que decían que era un delito que se ayudara a las personas en movimiento, aunque fuera sin ánimo de lucro, por motivos de solidaridad, por motivos de justicia, por motivos altruistas. Necesitamos, no ahora, por una excepcionalidad, necesitamos cuando se están elaborando esas directivas en Europa y España está participando en ellas, necesitamos salir más a la calle para decir cómo estáis criminalizando la solidaridad. Me parece fundamental que tengamos conciencia de que estos discursos que lo construyen como avalancha excepcional y humanitario sacan del debate político que este discurso para mí es extremadamente útil para tres grandes negocios y que esos tres grandes negocios son lo que explica cómo, quién, por qué y con qué principios está gobernando hoy en las instituciones europeas y en los países europeos, reconociendo que hay 28 realidades políticas, 28 formas de gestionar la inmigración, 28 formas de gestionar el asilo en Europa. Pero, desde mi punto de vista, debemos centrar el análisis en que lo que estamos hablando, cuando hablamos de lo que está pasando en el Mediterráneo, es de que hay unas actuales políticas de gestión de toda la población por parte de una élite político-económica que tiene cuatro grandes rasgos y que esos cuatro grandes rasgos que tenemos que poner en el centro del debate político legitiman tres grandes negocios que explican el tipo de políticas que se establecen en Europa para las personas refugiadas, migrantes, víctimas de trata y otras personas en movimiento. Estoy hablando de una élite político-económica que es europea, pero que es global. De una élite político-económica en la que hay muchos gobernantes en Europa, muchos partidos políticos, pero también otros actores sociales. De una élite político y económica que tiene organizaciones internacionales a su servicio. Una élite que no solo es europea, que es global, en la que hay actores tradicionales que llamábamos occidentales, pero hoy están también presentes la élite de China y de otros países, de Rusia, de Brasil. Y esa élite tiene cinco rasgos que tenemos que poner en el centro del debate y que es donde está el principal desafío en materia de derechos humanos, género e inmigración hoy en día. Esta élite es una élite capitalista, es una élite neoliberal, con un proyecto político neoliberal que está diciendo cómo deben ser los estados, los nudos de poder en esa élite global y cuál es la interlocución de las sociedades y la humanidad con esa élite, que es profundamente neoliberal. Y hay una revisión profunda del papel de los estados de cara a los derechos humanos de las poblaciones de todo el mundo. Es una élite, tercer elemento, profundamente patriarcal, donde ha mantenido y reproducido, más allá de los avances concretos en los derechos de las mujeres en algunos escenarios de este escenario global, ha mantenido y reproducido un sistema patriarcal profundamente injusto, basado en la división sexual del trabajo, basado en la discriminación, basado en la violencia contra las mujeres, basado en la cosificación de las mujeres, del control de su sexualidad y que, y esto es muy importante, reconstruye una batalla de las ideas por las cuales esa élite es la que ha avanzado en materia de los derechos de las mujeres y que el resto que hay por ahí de otras élites, ellas bárbaras y salvajes, ellos sí violan los derechos de las mujeres. Y que hay una pesada carga de esa élite de salvar a las pobres mujeres indefensas de esas otras élites que parece que ellas sí son bárbaras y salvajes. Profundamente patriarcal, cuarto rasgo de esta élite. Me estaréis diciendo, ¿qué tendrá que ver esto con la inmigración? Creo que todos sabemos que esto es el centro del debate sobre lo que está pasando en el Mediterráneo. Cuarto rasgo, es una élite profundamente racista. Aunque tenga entre sus integrantes, aparte de la élite económica y política china, de Rusia y de otros lugares. Es profundamente racista en el conocimiento, en la idea de que el único conocimiento válido, los únicos sistemas políticos, económicos, culturales válidos, son aquellos que ha creado una determinada civilización que es blanca. Y ese racismo permea profundamente a esa élite. Quinto rasgo de esta élite es una élite profundamente antiecológica y que acapara por desposesión el trabajo de la mayoría de la humanidad, el trabajo del cuidado y de sostener la vida de las mujeres, el trabajo y los recursos naturales y la sostenibilidad de los ecosistemas del planeta. Y esta élite plantea un proyecto político de gestión del conjunto de la población mundial y dentro de ella de gestión de eso que llamamos personas en movimiento. Y lo que tenemos que reflexionar es cuáles son las estrategias de resistencia que todas estas personas en movimiento y que mucha otra gente en sus lugares de origen y en otros lugares, no sé dónde, pero por ahí, por el mundo, están planteando a esta élite político, social, económica, ideológica y civilizatoria. Y en este sentido hay tres políticas centrales en la gestión de las personas en movimiento que son tres grandes negocios para la élite global. Primer negocio, el mundo de la seguridad. Segundo negocio, voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, el mundo de la economía política de las rutas migratorias. Tercer negocio, el mundo de un sistema productivo y un sistema del cuidado en todas las sociedades del mundo, pero aquí estamos hablando de Europa, basado en el trabajo de las personas en movimiento. Tres grandes negocios que explican el tipo de políticas de asilo, políticas migratorias y política exterior de Europa y los 28 estados de la Unión Europea. Sobre cada una de estas tres políticas, políticas de asilo, políticas migratorias y política exterior, os han contado muchas cosas en el Congreso, daría para hablar mucho tiempo, os pido disculpas, porque al final muchas veces cuando una tiene 50 minutos para hablar, cae siempre y sin querer en cierto fuerte reduccionismo explicativo, en no matizar muchas cosas, pero también creo que a pinceladas gruesas, bueno, yo defiendo que lo que digo, pues algo dice de cómo funciona el mundo, pero a pinceladas gruesas, ¿vale? Luego hay muchas cosas que podemos matizar y al hacer este reduccionismo explicativo puedo ser injusta en muchas cosas. Diría como tres, cuatro titulares, cuatro ideas sobre cada una de estas políticas que, con las que intenta gestionar este espacio europeo y la frontera sur de Europa esta élite, en concreto en este espacio, pero gestiona otros muchos lugares del mundo, y cómo en el centro de esas políticas y esos negocios hay una fundamental batalla por las ideas. Y las resistencias, para mí, tienen que ir a ese debate que no está muchas veces en el centro del debate público cuando hablamos de lo que está pasando en el Mediterráneo. De las políticas de asilo. Simplemente tres ideas. Muchas cosas ya las han contado Eva y el resto de personas que han participado, estupendas ponencias en este congreso, que realmente creo que es un lujo lo que habéis tenido aquí, desde muy diferentes dimensiones, el análisis de estas políticas. Para mí, tres ideas importantes. La primera, en 1951, por muchos motivos que ahora no vienen a cuenta, los Estados, la comunidad internacional y esta élite global, que por entonces era ya profundamente racista, tenía la mitad del mundo bajo imperios coloniales, esa idea de que Europa se fundó en valores democráticos y de derechos humanos, cuidado, ya entonces se debatía quién tiene derecho a tener derecho en Europa, porque ya entonces las mujeres estaban diciendo yo tengo derecho a votar, ya entonces estábamos discutiendo si los derechos económicos, sociales y culturales eran o no derechos, ¿vale? Pero en aquel momento hubo una idea, que es que las personas en movimiento que huyan por determinados motivos, hay un compromiso jurídico, ético de esos estados, y decía en ese momento esa élite, que se comprometía ideológicamente y políticamente a proteger, a través de la idea del derecho al asilo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a quienes huyen de una serie de motivos. Y una de las grandes luchas y las grandes resistencias que ha habido es la lucha por expandir la definición de lo que entonces decían que era quien tenía derecho a ser una persona refugiada. Porque las mujeres que estaban huyendo por persecución por género, que estaban huyendo de matrimonios forzosos, de mutilación genital femenina, de la discriminación y persecución por el hecho de ser mujeres, de la violencia sexual en conflicto, de la violencia sexual en el ámbito familiar, ¿están en la definición de persona refugiada? No. Fue la lucha del movimiento global de los derechos de las mujeres la que expandió y obligó a que se recogiera directrices del ACNUR, leyes europeas, la idea de que las mujeres que huyen de persecución por género tienen derecho al estatuto. Otra lucha central hoy en día, las mujeres víctimas de trata tienen derecho al asilo. España dice que no. Inmediatamente una persona posible víctima de trata en España pide asilo y directamente la manda al mundo de la extranjería. Nos lo habrá contado Marta. Hay unas luchas que se han luchado para que se meta en la definición a determinados colectivos. Las personas que huyen por orientación sexual, identidad de género, del que Violeta os habrá hablado. Hay luchas por las ideas y una de ellas fue la lucha por la titularidad del derecho a tener el derecho a protección. Y hay una lucha fundamental hoy en día que tiene, un debate fundamental que tiene hoy en día el movimiento de los derechos humanos, que es ¿qué hacemos? ¿Intentamos expandir esa vieja definición del 51 que pensaba que solo eran violaciones de derechos humanos la persecución política? Bueno, es una convención de su tiempo, es post-Segunda Guerra Mundial, post-Holocausto. Pero hoy en día, los que luchan por los, algunos de las resistentes que luchan por los derechos humanos nos dicen, declaración de la Conferencia de Viena de 1993, que la gente que huye de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, que huye de las violaciones asociadas a eso que llamamos pobreza y miseria, que son violaciones de derechos civiles y políticos, porque está directamente vinculada a la discriminación contra las mujeres, directamente vinculada, por eso hablamos de feminización de la pobreza, directamente vinculada a la discriminación que tienen las minorías étnicas, los pueblos indígenas, aquellos que son diferentes, ¿por qué hoy en día, de donde vienen los consensos en el mundo del asilo, es los estados y esa élite político-económica diciendo no, menos gente tiene derecho a ser refugiada. Y el movimiento de derechos humanos queriendo expandir la declaración para incluir a otra mucha gente en movimiento que huye de violaciones de derechos humanos. Y este es un debate central. ¿Debemos ir por la vía de expandir el régimen? Un régimen, segundo titular que voy a decir de él, que está en peligro de extinción. ¿O tenemos que buscar otras estrategias de lucha política? Dejo ahí el debate. Bueno, primer, por tanto, debate en torno a la titularidad del derecho concreto, no a pedir asilo, que toda persona en movimiento, toda persona tiene derecho a pedir asilo, pero a obtener protección, a que no te devuelvan a tu país de origen. Y en ese debate sobre la definición, creo que es importante recordar que, por ejemplo, el Gobierno de España, esto no es nuevo, esto no es excepcional, producto del 2015 en adelante. El Gobierno de Aznar hace ya muchos años que consiguió que una directiva europea diga que una persona de origen y nacionalidad europea no tiene derecho a pedir asilo en Europa, porque en Europa no se violan los derechos humanos. Y esa es una directiva europea aprobada y trasladada a las legislaciones de asilo de todos los países de la Unión Europea. Y frente a eso nos tenemos que movilizar, porque en esta batalla por las ideas, la idea de que Turquía es o no un país seguro es una idea central en el debate político, pero es una idea que tiene un riesgo muy grande, que es reforzar un imaginario por el cual quienes violan los derechos humanos es Marruecos. Es Turquía. ¿Y por aquí? Por aquí se están violando los derechos humanos con todas esas políticas. Me parece muy importante seguir teniendo un debate central sobre la titularidad del derecho a tener protección. Hay otros debates centrales en el mundo del asilo, que yo no puedo entrar, pero solamente descartar, porque creo que ya se ha hecho en este Congreso, la idea de que esto es una respuesta de Europa porque no los puede acoger a todos. Las políticas de asilo llevan 20 años en peligro de extinción. Llevamos 20 años de externalización de las fronteras a terceros países para que ellos sean los gendarmes de Europa. Llevamos 20 años de construcción de verjas, vallas, concertinas en todas las fronteras de Europa. Esto no es el cierre de Grecia porque llegan demasiados. Esto es una política de Estado en España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y es una política de muchos gobiernos en Europa, no necesariamente gobiernos de extrema derecha, sino gobiernos de otros espectros ideológicos llamados partidos tradicionales. Me parece central que no nos olvidemos de dos elementos profundamente ya históricos, ¿no? No es que haya muerto 3.500 personas en el Mediterráneo en el 2015. No es que haya muerto más o menos la misma gente y es terrible en el 2016. Es que llevamos 20 años y más de 30.000 personas muertas en la fosa del Mediterráneo. Y esa movilización y ese cuestionamiento de las actuales políticas tienen que poner el foco en que estas políticas migratorias son criminales desde hace mucho tiempo y generan limbos de impunidad. Y esos limbos de impunidad de las políticas de asilo, pero también del segundo ámbito de políticas que quería abordar, que es las políticas migratorias, me lleva a reflexionar sobre el primer gran negocio. Porque todo este proceso de 20 años de militarización de nuestras fronteras, de cierre de los canales legales para que la gente pueda simplemente desde Siria coger un avión, pagar 800 euros y llegar aquí, hace casi 30 años que los europeos empezaron a imponer multas a las compañías transportistas, a imponer políticas de no visado, a imponer fronteras militarizadas en toda Europa. Y al cerrar los canales legales de acceso por un discurso de seguridad, lo que se ha hecho es financiar un negocio en el cual hay actores políticos y económicos muy importantes. Y tenemos que poner en el centro del debate el negocio de la seguridad. El negocio en el cual no solo hay empresas españolas que han vendido concertinas a todos estos escenarios europeos de cierre de las fronteras, sino el negocio de la seguridad de los Estados europeos. que han legitimado y que han obtenido ingentes cantidades de millones de euros para financiar la militarización y el cierre de las fronteras europeas, que en contextos de un proyecto neoliberal de ajuste y de recorte de derechos económicos, sociales y culturales, no se han recortado los presupuestos de los ministerios de educación, de los ministerios de defensa, se han triplicado los beneficios de las industrias armamentísticas, que además de desplegarse en la política exterior de los países europeos, se vende y se despliega para cerrar esas fronteras y para provocar los hechos que cuenta Elena en Ceuta y Melilla. Tenemos que poner en el centro del debate político qué está, investigar mucho más cuántos fondos Europa está dando a España, a Grecia, a Italia, a Hungría y a todos los países europeos para cerrar sus fronteras, cuánto dinero le está dando para... A Turquía ya lo sabemos porque ha sido... público y notorio, los millones que se han, 3.000 millones más 3.000 millones que se han puesto sobre la mesa para que ellos hagan el control migratorio. Pero ¿cuánto dinero se ha dado en los últimos 20 años a Marruecos? ¿Cuánto dinero se ha dado a Mauritania? ¿Cuánto dinero se le dio a la Libia de Gaddafi? Hay un negocio vinculado a la seguridad, un negocio que se asienta en una batalla política, que es que por nuestra seguridad... y la palabra nuestra es el centro de un debate político, por nuestra seguridad es necesario lo que llamó Ignatieff la doctrina del mal menor. Es necesario que a veces haya gente que se muera en las vallas de Ceuta y Melilla. Es necesario que se legitime la tortura, las prisiones de secretas, Guantánamo. Hay un debate político donde esa élite político-económica europea nos dice que en el contrato con la ciudadanía lo que ellos nos van a dar es orden, paz y estabilidad. Y eso legitima el negocio de la seguridad por encima de todo. Y eso legitima esos limbos jurídicos en la frontera sur europea. Segundo, voy ya mal de tiempo, ¿verdad? Segundo gran negocio que tenemos que poner, bueno, todavía me queda un poquito. Segundo gran negocio que tenemos que poner en el centro del debate. Ese que se llama el negocio de la economía política de las migraciones. Un negocio del cual un poquito se sabe... cuando en el discurso político mediático dominante nos dicen que el problema fundamental es que las personas en movimiento son víctimas de la manipulación de unas redes del crimen organizado que se ha convertido, junto a la trata con fines de explotación y a la droga y al armamento, en los cuatro grandes negocios a nivel mundial. Y nos dicen, el problema de la gestión de las migraciones es que hay unos criminales codiciosos que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas en movimiento para, por una parte, convertirlas en víctimas de trata con fines de explotación, especialmente las mujeres y niñas, y, por otra parte, para lucrarse, ¿no?, y explotarlas económicamente. Y claro, a mí me parece que es central que pongamos en el debate político algo tan sencillo como ¿cuál es la mejor manera de acabar con eso que dicen que es el meollo del problema? Los traficantes, las redes del crimen organizado de tráfico de personas. La forma de acabar con ellos es mandando barcos militares de la OTAN y de Europa por las fronteras, por el alta mar del Mediterráneo, que en lugar de dedicarse a rescatar a la gente, se dediquen a ver si detienen a los traficantes. ¿Vamos a solucionar ese problema así? ¿Vamos a solucionarlo con soluciones militarizadas y securitizadas que vuelven a nutrir el primer negocio? ¿O por qué no lo hacemos muy sencillo? Abramos canales legales. ¿No? CEAR os lo ha dicho. Aquí está. Visados. Os ha dado todas las medidas muy concretas que desde el Movimiento de Derechos Humanos se está diciendo desde hace 30 años, que no es desde abril del 2015. ¿Por qué no lo hacen? Abre el canal. Y una persona que tenga que venir desde Siria no va a pagar 3.000 euros para subirse en un barquito y morir en el Mediterráneo o llegar a Grecia en las condiciones que llegan. No. Va a coger un avión, 800 euros, y va a llegar aquí. Elimina los visados de tránsito. Flexibiliza los visados de reubicación familiar. Tenéis todas las medidas ahí. Una persona que intenta llegar desde Afganistán paga hasta 8.000 euros. El negocio viene dado por las políticas de control migratorio europeas. Pero el negocio, la economía política de la inmigración, no solamente está formada por esos traficantes criminales, está formada por múltiples actores económicos y políticos en países de origen, en países de tránsito y aquí, que se benefician política y económicamente del cierre de las fronteras, de los canales legales y de la abertura de canales irregulares para que se muevan 200 millones de personas. Y pongo un ejemplo que es muy curioso. Todos y todas conocemos como el discurso mediático está todo el día, bueno, ya no últimamente no, pero que ha salido mucho antes, esos saltos en las vallas de Ceuta y Melilla. La mayoría de las personas que saltan esas vallas son de color negro, pero además son varones. Y de repente, en el CETI, en los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla, a veces hay mujeres negras, de origen nigeriano y de otros lugares. ¿Alguien me puede decir cómo han entrado en Ceuta y en Melilla? Mujeres, algunas de las cuales están transitando como sujetos políticos y resistentes por esas rutas. Mujeres otras que también resistentes y sujetas políticos pueden estar siendo víctimas de redes de trata con fines de explotación. Esas mujeres no han saltado la valla y están ahí dentro, como han entrado. No solo habrán entrado porque han conseguido burlar esas vallas y esas fronteras, o también puede que hayan entrado porque en Ceuta y en Melilla hay un negocio vinculado a la entrada irregular de la gente, en el cual también hay actores políticos y económicos locales que se están beneficiando política y económicamente de esos canales irregulares de acceso. Tercer negocio. Este es un poquito más duro, porque esta élite político-económica global, capitalista, neoliberal, patriarcal, racista y acaparadora de los antiecológica y acaparadora y destructora del planeta, tiene unas técnicas de gobernabilidad de la población que han colocado hoy en el día en el centro de la batalla por las ideas. ¿Cuál es el contrato social que tenemos la ciudadanía con esa élite? Y aquí hay un tercer gran negocio vinculado a la gestión de las personas en movimiento. Un negocio que no son esos actores de seguridad, que no son esos criminales traficantes de redes de seres humanos, sino son como nuestras sociedades, nuestros sistemas productivos, nuestra economía del cuidado se construye sobre el trabajo y la acción política de las personas en movimiento. No me voy a detener aquí porque lo conocéis muy bien, el papel que han jugado las personas en movimiento en la construcción de los estados del bienestar en Europa, en la construcción del desarrollo en España. No voy a entrar aquí en el papel que juega la cadena global del cuidado para que las mujeres blancas de clase media de los países europeos hayan podido salir en condiciones de desigualdad y en un sistema productivo profundamente patriarcal al mercado laboral remunerado, porque ha venido mujeres migrantes a cuidar de nuestros mayores, a cuidar de nuestros niños y niñas y a suplir que se mantenga, a permitir de esta manera, a permitir todas y todos nosotros que se mantenga la división sexual del trabajo aquí. Hay un negocio vinculado al papel que juegan las personas migrantes junto a otras personas en este sistema productivo, en este trabajo del cuidado en nuestra sociedad, en donde para mí no es que esta élite político-económica europea y global fracase en sus políticas migratorias y de asilo. Es que está siendo profundamente exitosa. Porque yo creo, en esta batalla de las ideas, y voy acabando, que no tenemos que decir que nuestros gobernantes quieren cerrar las fronteras. No tenemos que decir que realmente es una política de no llegada. Yo lo que digo es que esta élite quiere que vengan, pero que vengan de esta manera. Quiere que vengan diciendo que no tienen derechos, porque así son profundamente vulnerables a las violaciones de derechos humanos que se pueden hacer en el ámbito laboral, que se pueden hacer también en el ámbito del cuidado. porque las redes de mujeres trabajadoras, mujeres inmigrantes en situación irregular, trabajadoras en el ámbito del cuidado en este país, nos pueden decir mucho de la violencia sexual y laboral que sufren y de las enormes dificultades para una parte importante de la ciudadanía de este país, llamada personas refugiadas, migrantes, inmigrantes en situación irregular, de ir a una comisaría y reclamar sus derechos, porque la espada de Damocles, del negocio de la seguridad, de los CIEs y de la expulsión, es un elemento político central para gestionar a la población. Y por eso es tan central la batalla por las ideas, la discusión por la titularidad de los derechos. Porque la titularidad de quién tiene derecho a tener derechos no es algo dado. No es cierto que la humanidad en su conjunto, desde la idea de origen de la idea de los derechos humanos, tenía derecho a tener derechos. Quien tenía derecho a tener derechos en el siglo XVIII y en el XIX y en principios del XX y hasta después de la Segunda Guerra Mundial eran varones, blancos, propietarios. Élite político-económica de la que estoy hablando. Y ha sido la lucha de las mujeres, de los proletarios, de los no blancos, por decir, yo tengo derecho a tener derecho. Y hoy la lucha es, las personas que viven aquí, da igual su estatuto administrativo, los papeles, el pasaporte, las personas que viven aquí no tienen derechos humanos. Los derechos humanos están vinculados a la nacionalidad. No dice eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esa es la batalla en la que estamos. Hay parte importante de la élite político, global, económico, socioeconómica, política europea y de sectores de las poblaciones europeas profundamente racistas, profundamente patriarcales, que consideran legítimo defender en lo público a los limbos jurídicos por la seguridad, b, que hay gente aquí que no tiene derechos a tener derechos. Tercera y última gran batalla hoy en día central para las personas en movimiento en el ámbito de los derechos humanos y el género es la batalla por qué derechos son derechos. ¿Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos? ¿O los derechos sexuales y reproductivos son una decisión de un gobierno de si yo puedo o no abortar? ¿Son derechos el derecho a la sanidad? Porque si es un derecho humano, ¿por qué el Real Decreto 16/2012 excluye a la población inmigrante en situación irregular, a las víctimas de trata que no tengan concedido un permiso de residencia, y sigo añadiendo, y a las personas de aquí que no estén aseguradas, no tienen derecho a acceso al sistema de salud universal? La marea blanca es una lucha también por los derechos de las personas en movimiento, porque es una lucha por el derecho universal al derecho a la salud. Y esta élite nos está diciendo que ese contrato que hicieron en los 70, que conocisteis bien, por el cual, a cambio de mantenerse ahí, a la ciudadanía tenía que, a través de los estados del bienestar, garantizar el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, hoy en día nos están diciendo que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos, ni para las personas en movimiento, ni para nadie. Y por eso hay una batalla política por cuestionar la idea de que esos no son derechos. Habría un último espacio de reflexión, que no voy a poder entrar, que tendría que ver con el análisis de las políticas exteriores de los países de la Unión Europea y de la Unión Europea, el análisis, en realidad, de cómo se proyecta esta élite político-económica global, no dentro de nuestras fronteras, que os recuerdo, las fronteras no están en Ceuta y Melilla, sino que están en Lavapiés, porque la seguritización de nuestras calles, el cuestionamiento de nuestros derechos civiles y políticos, por ejemplo, a la protesta, no es que a los inmigrantes no puedan tener derecho de reunión, asociación y manifestación, que es lo que dice la ley de extranjería de hace muchos años, y que teníamos hace muchos años que haber salido a la calle para protestar por el recorte de esos derechos. Es que hoy en día, ley de seguridad ciudadana, no es casual que las expulsiones en caliente estén en esa ley está diciendo que quien vive aquí no tiene derecho a protestar, sea cual sea su nacionalidad o estatuto legal. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, género y inmigración, en realidad hablamos de la lucha de tanta, tanta gente en tantos lugares del mundo, pero también aquí, por los derechos humanos. Y en esa lucha, la proyección de esa élite global en otros lugares del mundo, en Siria, donde no hay guerra civil, donde el problema no es solo el Daesh, sino cómo gestiona la vida, el trabajo del cuidado y el planeta, esta élite político, económica, ideológica y social. Y una gran pregunta, ¿dónde estamos? Cada una y cada uno de nosotros. Dentro, fuera, como resistentes, pero a veces utilizando los recursos naturales, el petróleo y el coltán. Y eso no quiere decir que no podamos luchar, que no tengamos que luchar. Pero para mí me parece central intentar colocar en el centro del debate lo que permanece en las sombras, que es esta estructura de poder a nivel global. Y una estructura de poder, y con esto acabo, porque me va a llevar a una reflexión sobre la gestión de la población de color en Europa, porque no tiene directa relación con la gestión de la población migrante y refugiada, pero también con mucha gente nacionalizada, de quinta generación, que es de otros orígenes religiosos, que tienen otras visiones culturales del mundo, que es de aquí, pero que las hemos construido debate por las ideas como población migrante para poder mantener políticas aquí dentro de integración profundamente racistas. Y en esa gestión de parte de la población de aquí, que está en los suburbios de París, en los suburbios de Niza, en los suburbios de Bruselas, esa gestión de la población se proyecta en la política exterior a través de la idea que esta élite político, social, económica y cultural ha naturalizado como el sentido común de que solo hay una forma de vida, una religión, una cultura, un conocimiento, un tipo de sistema político, un tipo de sistema económico, un tipo de relaciones entre hombres y mujeres que es capitalista, neoliberal, patriarcal, racista y antiecológico. Y tenemos que luchar contra el sentido común. Muchas gracias.
Para esas pases el texto para las aspas que lo han pedido. Ah, no lo tienes escrito.
Bueno.
Muchas gracias.
Como dicen por ahí, joder. Bien. Tenemos como más o menos media hora. Los que queráis pedir palabras, ya sabéis dónde anda el micro. Recordaros lo de las palabras cortitas y directas. Se va a llevar, Icíar, la sensación de que sois tímidos.
No, ya sé que no.
Compi, vamos.
A las alturas de la historia humana, yo hace tiempo que vengo diciendo que fundaría el Partido del Trabajo y de los trabajadores que sostienen el mundo. Ayer me tomé una nota al final, Elena Maleno, me parece que se llama la ponente. Voy a repetir esa idea más o menos también ahora. ¿Por qué este, bueno, llámese este bien dicho, mal dicho, lo que sea para entendernos? ¿Por qué tienen que venir a Europa? ¿Por qué tienen que salir de sus tierras de origen? O sea, a África, donde sea. ¿Y por qué a Europa? Me pregunto yo. ¿Por qué tienen que salir de allí? Y yo me pregunto, y me sigo preguntando, ya me lo preguntaba ayer, ¿y por qué nos extrañamos los europeos si aquí no dejamos entrar a los que quieren entrar, europeos? Y soy claro, estamos en una Europa de viejos. ¿Por qué no se deja nacer? Nos extrañamos que no se deje venir a gente de otros sitios si aquí no pueden aparecer los europeos.
¿Contesto o cogemos varias? Como tú quieras.
Lo que tú quieras. Dime qué te apetece.
Me da igual.
¿Sí?
Lo que preferís vosotros. Que tampoco quiero yo ocupar mucho del debate, ¿no? Mejor varias, entonces.
¿Sí? Me dice que prefiere dos o tres preguntas y ya engloba.
Yo te contesto.
¿Vale?
Buenas tardes, gracias, Icíar. Creo que ha sido muy interesante lo que nos has dicho. Yo voy un poquito en la línea, quizás desarrollando un poquito más la intervención que acaba de hacer el compañero anterior. Tenemos el foco en la llegada y creo que es un excelente análisis el que has hecho. Nos falta un poco el foco de los problemas en los países de origen y la política de la Unión Europea y de los países. Es que mientras los países de origen, Afganistán, Siria, Eritrea, Nigeria, Centro África, etcétera, no alcancen un nivel distinto, el problema no para. Y aquí lo haremos regular, mal, pésimo, mejor, peor, pero el problema no para. Y al parecer, es decir, la política global los ignora. Fíjate hasta qué punto el foco está puesto en las fronteras de aquí, pero no está puesto en Nigeria, ni en Afganistán. Y en Siria está el problema tan grave como está, pero ni siquiera como que la política de la Unión Europea asumiera nada de eso. Obama dice algo, ¿verdad? Pero ahí siguen machacando el país. En definitiva, un poquito, y una cosa más, la caída de los fondos europeos para el desarrollo, y en España no digamos nada. Ha caído en picado la solidaridad con esos países de origen. O sea, ni políticas económicas, ni planes Marshall, ni solidaridad, ni nada. Que sigan enviando gente. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Yo me refería, si puedes desarrollar un poquito en esta línea, ¿no? Países de origen, políticas globales.
Muchas gracias por toda la intensidad de todo. Quería volver a insistir en una cosa que dije ayer, y también he hablado de las etiquetas. Vuelvo a hablar del lenguaje, de la palabra migrantes, de la palabra inmigración. Es una palabra nueva, no sé cuántos años. Lo correcto es emigración, hay derecho a la emigración. De España a Alemania antes, de España a Alemania ahora los jóvenes, de sudamericanos a España, emigrantes, la palabra es emigración. Esta mañana, en la última comunicación o ponencia, Gustavo Vera no menciona ninguna vez la palabra inmigración, nada más.
Pues...
Bueno, pues voy a intentar un poco reflexionar al hilo de lo...
Espera un momento.
Perdón.
Ha salido un espontáneo.
No sé si lo que voy a decir no tiene sentido, pero yo como lo tengo dentro, lo digo. Todo esto que nos está pasando ya se veía venir. ¿Qué hemos hecho? Con África, quitarle todos la riqueza y traerla para Europa. Con China no nos podemos meter y no nos hemos metido. Y con Estados Unidos tampoco, porque es Estados Unidos. Pero con los demás países que estaban en su desarrollo y que le hemos traído todas las materias primas de ellos mismos, ahora queremos que no vengan donde están sus productos cuando lo hemos explotado. Yo lo veo, pero muy claro, nos merecemos lo que hemos hecho. Si esto tiene solución, es que no sigamos robando a quien tiene las materias primas, porque vendrán, porque el hambre es más grande que cualquier elemento de revolución. Y entonces todas estas personas tienen que venir donde están las materias primas, donde se puede malvivir, pero vivir, por lo menos comer. En China no nos metemos porque están comiendo. Y en el otro sitio tampoco, pero vamos, dejamos, porque parece ser que tú también has dejado a China en su sitio y a Estados Unidos en su sitio. Ahí no se mete nadie. Pero los demás países, no pobres, sino empobrecidos, son los que nosotros hemos empobrecido. Y por eso estamos cogiendo lo que hemos hecho. Creo que por ahí va la cosa. Y entonces esos no vendrán, porque tendrán y se desarrollarán con sus materias primas, que no les hemos enseñado a explotarlas, sino que los hemos explotado. Y sus jefes, sus dictadores, han hecho lo mismo. Y nosotros nos hemos callado. No digo más.
Gracias. Bueno, voy a intentar contestar a las tres comentarios, preguntas que se han hecho. Y lo intentaría hacer, o sea, yo podría intentar, por una parte, responder a partir de un poco algunas de las formas en que se analizan las cuestiones migratorias, ¿no? Entonces, plantearos un poco cuáles podrían ser los factores que llaman de expulsión, ¿no? Ha habido alguna pregunta que por qué salen, por qué no se quedan allí, países de origen, pero a mí me gustaría partir de una reflexión que yo creo que no es fácil de hacer y a mí muchas veces me cuesta, yo misma caigo, ¿no?, en lo que es una trampa intelectual. Y es que nuestra socialización nos hace creer que vivimos en un mundo de estados y nos hace creer que las fronteras son naturales y que, por tanto, hay algo que se llama países de origen. Y hay algo que son ellos y nosotros. Y evidentemente en política hay debates sobre quiénes forman el nosotros, quién forma el ellos, ¿no? Yo he intentado haceros aportar aquí una reflexión sobre si yo intento un poquito, o sea, las gafas que ven un mundo de estados, China, Estados Unidos, los países europeos, y lo que hacen en otros países y cómo esos otros países, de ahí sale la gente por lo que allí ocurre y viene, unas gafas estatocéntricas, son necesarias para entender cosas. Pero lo que yo he intentado aquí transmitir es que necesito unas gafas que añadan algo más. Y es que en realidad los estados son una invención, que las fronteras son una invención. Porque cuando hablamos de país de origen y me decís Nigeria, ¿las fronteras de Nigeria qué son? Un proyecto político de la época colonial. Cuando vemos la historia de la humanidad, ¿quién decide que uno es de un sitio? Pues ellos, cada persona decidirá de dónde es, ¿no? Cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, lo que vemos son importantes proyectos políticos de conquista territorial de otros lugares para la extracción de sus recursos, para la gestión productiva de su población, ¿no? Y desde hace 5 siglos, en una parte del mundo, eso lo ha llevado a cabo una élite político-económica europea, ¿vale? Que para mí no es que los estados europeos, no, es la élite de esos estados. Porque yo no incluyo ahí a todas las personas que habitamos aquí. Porque todas las personas que hemos habitado aquí no nos hemos beneficiado de la misma manera de las lógicas geopolíticas y de las lógicas exteriores de esas élites. Aunque hay muchas cosas de las que nos hemos beneficiado. Porque si yo meto aquí todo el componente de acaparación de los recursos naturales y de dónde sale nuestra calefacción, Pues por eso decía antes que los mecanismos de inclusión y quién está dentro y quién está fuera depende de muchas cosas. Pero si yo intento poner estas otras gafas, yo me encuentro con que esa frontera que separa España de Francia, ¿qué es? Sino el resultado de luchas de poder. ¿Por qué podemos seguir diciendo que son países de origen? ¿Qué significa países de origen? Porque si yo me pongo a analizar algunos de los factores por los cuales hay personas, algunas de ellas que deciden, que se ponen en movimiento y que se quieren ir del lugar en el que han nacido, os recuerdo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13, dice el derecho a salir de tu país y a la libertad de movimientos. Porque si yo, por ejemplo, digo, es que la población española menor de 30 años que está en paro en este país, porque es española, no tiene derecho a irse a Alemania a trabajar. No tiene derecho a irse a ninguna parte, porque es de aquí. Y aquí se queda, aunque se muera de hambre. ¿Por qué? Porque haya una ficción de que existe un Estado de Nigeria y que sus derechos solo son porque eres nacional de allí. Cuando yo veo lo que pasa en Nigeria, me encuentro con que Nigeria es la principal productora de petróleo de África. Que el gobierno de Nigeria, primero una junta militar y luego un gobierno democrático, una élite que acapara la riqueza de ese país y que no la reparte y la redistribuye con la mayoría de la población de ese país, ¿con quién sí que reparte y redistribuye esa riqueza? Pues con esa élite, porque forman parte de esa élite político global. Una élite que en ese lugar concreto del planeta primero lo gestionó con el poder colonial, profundamente patriarcal y racista. Luego le gestionó con la alianza entre esa élite local y la élite blanca occidental de los países del norte. Y esa élite, por ejemplo, en la década de los 80, decide esos planes de austeridad que hemos sufrido ahora, supuestamente por una crisis económica, lo impusieron Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y Europa a través de la cooperación al desarrollo a esa élite nigeriana que por mantener sus contratos petroleros, por mantener sus alianzas geopolíticas y por mantenerse en el poder en Nigeria, recorta los incipientes estados del bienestar que había en algunos países en África. Y la gente pierde el trabajo, pierde el derecho a una educación, no tiene sanidad, pero como nació allí, lo que a ella le pasa, no le pasa por factores endógenos. Le pasa porque allí es uno de los escenarios de este escenario global. Porque lo local se proyecta a lo global a través de una multinacional, a través de un soldado estadounidense que va a ayudar al gobierno de Nigeria contra Boko Haram para salvar a unas niñas porque el gobierno de Nigeria, él ni el gobierno de Estados Unidos, ellos no violan los derechos humanos. Me parece que tenemos que intentar, no hay que negar la evidencia de que las fronteras hoy construyen la realidad, no quiero decir eso. Quiero decir que tenemos que meter también en la foto y tener gafas que nos ayuden a entender que ese escenario de un mundo de estados está en la trastienda, ¿vale? En la rivalidad entre Putin y Obama. En la trastienda hay también importantes acuerdos en materia económica y de gestión de los recursos naturales de muchos lugares del mundo. Y que, por tanto, no nos tenemos que preguntar por qué la gente sale de un sitio. Sale porque tiene derecho a buscarse la vida que quiera, donde quiera. Sale porque está siendo perseguido. Sale porque no le reconocen el derecho al alimento. Sale porque está siendo víctima de violencia sexual. Sale por múltiples motivos. Y la pregunta no es por qué salen, la pregunta es por qué no reconocemos que tienen derechos a salir, a vivir y a luchar políticamente. Entonces, cuando a mí me parece fundamental, es justamente, claro, decíamos, ¿por qué quieren venir? Y luego has hablado de un tema que tiene que ver, porque aquí somos sociedades viejas, ¿no? ¿Por qué no tenemos hijos? Claro, necesitamos meter en análisis por qué somos una sociedad vieja y no tenemos hijos. Necesitamos poner en el centro que tenemos un profundo patriarcado que es profundamente limitante en las motivaciones para que cambie nuestro sistema de división sexual del trabajo y a lo mejor eso que parece una liberación, que es que yo he podido estudiar en la universidad y estar aquí hablando desde el ámbito de lo público, desde el ámbito de lo productivo, ¿vale? se sostiene en el 90% de las familias de este país, se sostiene en el trabajo de las mujeres. Y que ese trabajo precario en lo productivo y no remunerado, pero trabajo en el cuidado, eso son obstáculos estructurales para incentivar a la gente, a las mujeres como sujetos políticos, ¿vale?, para que tengan hijos. Entonces, y aún así, son sus decisiones, si lo son, si son decisiones libremente, que entro en un debate complejo que no voy a meterlo aquí, ¿vale? ¿Por qué no pueden ser sustituidas por otras personas, la gente nueva que tenía que venir? ¿Por qué necesitamos construir nuestro sistema de seguridad social sobre la idea de que vamos a tener que tener hijos para sostener el cuidado de nuestros mayores? 600 millones de personas hay en el mundo. ¿Qué es lo que legitima colocar una frontera en un lugar cuando nuestro sistema productivo, nuestro estado del bienestar, nuestra seguridad energética se construye no localmente, sino globalmente? Entonces, a mí me parece fundamental esta batalla por las ideas. Las fronteras son un artificio, son una construcción social, son luchas políticas. ¿Qué es España? Bueno, ya sabemos lo que es España. Este complejo debate sobre qué, quién, qué forma parte del Estado español. Pero cualquier país del mundo, ¿qué es sino un producto histórico de muy pocos años? Los Estados-nación es un producto prácticamente del siglo XIX. Las realidades sociopolíticas de todo el mundo han sido muy diversas. Las fronteras africanas son fronteras profundamente políticas, resultado, no artificiales. Porque, cuidado, esto es justo esta idea, ¿no? El mundo es un mundo estatocéntrico, pero en África hay fronteras artificiales porque las crearon los europeos. Bueno, para empezar, ¿dónde no hay una frontera artificial? Lo que está diciendo ese discurso es, en África lo construyeron en Berlín. Y aquí es el reflejo de una comunidad política homogénea. Porque la idea del Estado-nación, que tenemos que cuestionar, es la idea de que hay una homogenización etnonacional y cultural que tiene derecho a un Estado. Cosa que no ha existido en ningún lugar del mundo, en ningún lugar, nunca. Y que se ha legitimado España y el Estado español a través de la homogenización y la eliminación de la diversidad etnonacional y cultural de esos espacios. Tenemos una construcción naturalizada que para mí es lo profundamente problemático, porque, no sé, ¿por qué Nigeria es el...? A ver, toda.
No es mera construcción artificial.
Sí.
Porque si no, todo lo podemos cambiar según nuestros egoísmos. Y no podemos hacer nada en contra de nadie porque he decidido yo, por mis egoísmos, perdón, lo que sea, perdón. Hacer lo que me dé la
Juan, cara. Perdona, quizás no me he explicado.
Un segundo. No nos cortemos las palabras. ¿Vale? Continúa, por favor.
Bueno, cuando quería decir construcción, quizás no me he explicado bien. No quiere decir que no sea real. ¿Vale? Es real, es profundamente real. Lo que quiere decir es que no es natural, sino que ha sido el producto de luchas políticas y sociales. Y, por tanto, lo que sí que creo que podemos decir es que lo podemos cambiar. No necesariamente lo podemos cambiar solo, pero también ha sido así. ¿Cómo han construido las fronteras esa élite político-económica global? A través del egoísmo. Pero yo creo que desde las resistencias y con otros principios podemos cuestionar eso sin tener que ser respondiendo a elementos egoístas. Lo que quiero decir es que es verdad que la nación existe, pero también es verdad que no existe, ¿no? Y desde ahí podemos plantearnos otros modelos de organización política, otros modelos de social, porque no es verdad que nuestra democracia es el mejor de los mundos posibles, que nuestro modelo de desarrollo es el mejor de los mundos posibles, que nuestra forma de relacionarnos hombres y mujeres es el mejor de los mundos posibles. Pero esta élite ha querido convertir en el sentido común, ha naturalizado que su proyecto es el único posible. Y justo por eso tenemos que cuestionarlo. Hay muchos otros posibles y este no es el único válido. Y esa es la clave para mí. Cuando hablo de construcción, hablo de que desnaturalicemos lo que nos dicen que es el sentido común de lo único que hay que es bueno.
Pero todos tienen
Momento, por favor, por favor. No, por favor. Vamos a ver, perdóname. Perdóname. Has hecho una pregunta. Está haciendo una respuesta. No vamos a entablar un diálogo cada vez que hay algo que tú no estés de acuerdo. Escucha la respuesta hasta el final. ¿Vale? Bueno. ¿Vale?
Silvina.
No, no, yo ya he terminado. No sé si...
¿Quieres que haga otra pregunta?
Sí, sí.
Bueno. Icíar me acaba de decir que ha terminado con los tres primeros y ahora quiere terminar con otros tres. ¿Vale?
Vamos a ver. Los estados firman la Declaración de los Derechos Humanos, firman las convenciones de Ginebra y luego los gobiernos están, no las respetan, se las pasan por el arco del triunfo o van en contra de ellas y son impunes. Mi pregunta es, ¿qué instrumentos jurídicos existen para ir contra los estados cuando no hacen caso a lo que han firmado? El caso de España, en los derechos humanos, especialmente de los desaparecidos, es todo una epopeya.
Bueno, muchas gracias. Sí. Me ha encantado la charla.
Acércate al micrófono.
Vale. Gracias. Me ha gustado mucho el enfoque de la batalla de ideas con respecto a la titularidad de los derechos. Y pensando en eso, me ha preocupado mucho que en España los políticos que ahora debaten tanto, están todo el día debatiendo, prácticamente nada de lo que tú has dicho está en el lenguaje y la conversación de ellos. No solo del PP, que eso es un desastre, sino de los demás. ¿De dónde está eso? ¿Dónde hay gente claramente que nos dirija, que va a llevar a España y que ni siquiera habla de ese tema? Pero ni siquiera la gente de izquierdas, que me preocupa. No lo habla claramente. Nunca está en la bandera de ellos. Gracias.
Perdona. Había dos delante de ti.
No,
¿no? ¿Tú estás tú? Pues no me perdones.
Bueno, yo sobre todo me ha entusiasmado lo que has estado hablando, Icíar. Ya te habíamos escuchado en otra ocasión. Y sobre todo el enfoque global que has dado para sacarnos un poco de los callejones en los que estamos metidos y que nos impiden ver. Hablabas de gafas que hay que ponerse. Yo de verdad que creo que hay tantas cosas de las que has comentado que efectivamente habría que hablar despacio y a mí me encantaría poder hacerlo más. Y yo me gustaría que el poquito tiempo que nos quede pudiéramos dedicar un poco, porque lo has nombrado pero no lo has hablado, de todo el tema de las resistencias y en concreto de las resistencias de las mujeres. Gracias.
No, no, un segundo que termine.
Bueno, gracias por la ponencia, ¿eh? A ver, es verdad que yo pienso que en el terreno de las ideas han ganado una gran batalla. Han ganado una gran batalla porque han globalizado su modelo, han globalizado la codicia, han globalizado una serie de cosas sin decirnos a cambio de qué, pero nos han hecho interiorizar a nosotros mismos ese tipo de cuestión que para ellos es el beneficio. Bajo las formas que sean, todas las que estamos hablando aquí, ¿no? Ya de todos los seres humanos en movimiento. Primera cuestión. Segunda cuestión. Digo que es un gran triunfo de ellos por su parte, porque solemos decir ahora, con los refugiados, con las guerras una tras otra, que están en guerra. Estamos en guerra. Nos han puesto en guerra a la humanidad. ¿Por qué? Porque nos están quitando nuestra propia humanidad. Nos están llenando de derechos vacíos, de ideas vacías o de ideas egoístas, que son las de ellos, a cambio de sacarnos el más profundo sentimiento de humanidad como ser humano. Primera cuestión. Segunda cuestión. La política económica, ¿quién la hace? ¿Los estados-nación? ¿Los lobbies de esos intereses ocultos? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir en ese terreno de las ideas nuestro debate fundamental? ¿Hacia la política que se nos presenta? ¿Hacia un modelo que nos maneja y nos domina?
Perdóname, es que la hora son las 8 y tiene que contestar a 3. Desde luego, no.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Estoy
por esa
pensando
amabilidad.
En ella. La respuesta.
En la prórroga del tiempo. En primer lugar, felicitar a la nieta del señor Ruiz Jiménez, a quien tuve el gusto de conocer. Y al oírle a usted ahora, yo he recordado aquella vibración que tenía su abuelo. De modo que enhorabuena. Por otra parte, yo quería decir alguna cosilla simplemente. Gracias por la conferencia, porque creo que nos ha evitado el peligro del hechismo en el que posiblemente estemos cayendo incluso en este Congreso. No solamente son los hechos, hay que dar explicación de los hechos, hay que buscar las causas, hay que buscar las consecuencias. Y eso significa tener la capacidad de analizar bien la sociedad, analizar bien la realidad. Cuando hay un buen análisis, la potencia de la resistencia se multiplica por X. En ese sentido, creo que la conferencia ha sido muy bonita. Eso me ha llamado también la atención, o me ha hecho reflexionar o unir la idea de que, en definitiva, de lo que se trata es de ir en contra de la legitimación de la injusticia, que es quien hace esa élite a la que usted hacía referencia. Lo que está haciendo, en definitiva, es hacernos creer que la injusticia es justicia. Y eso se soluciona, pues evidentemente, como decía antes, con buenos análisis, que abren un futuro o una utopía y que nos hablan de un mundialismo universal. Si no partimos de aquí, incluso de una gobernanza universal, yo creo que nuestras realidades, nuestra resistencia, nuestra lucha puede ser empobrecida. Y como última pregunta, vamos, como no última, sino como pregunta para terminar esta pequeña reflexión en una pregunta, me ha extrañado un poco la poca alusión a la guerra como causa de todo esto. Muchas gracias.
Con estas palabras sí ya cerramos, ¿vale?
Bueno, voy a intentar ser muy breve. Muchísimas gracias por todas las reflexiones y comentarios que me parecen muy, muy interesantes. La primera persona hablaba un poco de que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados, pero que luego los gobiernos no los respetan, y un poco que qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos para responder a esa falta de firman tratados y luego no los cumplen? Yo he insistido mucho en lo de la batalla de las ideas porque, digamos, es verdad que esta élite es profundamente codiciosa, ¿no? Y se mueve por el beneficio, pero no es baldí que hagan esto que ha dicho, que me ha parecido precioso, de legitimación de la injusticia, haciendo creer que es justicia. Por eso es central la batalla de las ideas, porque ellos tienen codicia, intereses geopolíticos y de seguridad, pero para mí me parece que muchas de esas personas que conforman esa élite tienen un discurso que les autolegitima y que es un discurso que se lo creen. Incluso muchas veces ante evidencias claras de que eso no puede sostenerse en hechos. Pero se lo creen. Y cómo la autoimagen que tienen de ellos no es baldí, es importante que firmen tratados. Es importante que uno de los instrumentos de lucha que tengamos es que España firme la Convención de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, el convenio de la OIT 189 sobre trabajadoras domésticas. ¿Por qué es importante? Me diréis, bueno, como luego no lo cumplen, ¿para qué vamos a hacer esa lucha? Porque en el momento en que ellos introducen que son defensores de los derechos humanos, dicen que se comprometen y construyen su identidad sobre esa identidad, ese escenario, ese marco, se convierte en el espacio de lucha política. Porque donde tú puedes mover para que el poder se mueva, no sé si se va a mover hacia donde queremos, pero para que se mueva, es cuando le puedes plantear con instrumentos jurídicos, políticos, de movilización, mediáticos y de llegar a mucha gente, diciéndole, estás siendo incoherente. ¿Tú no dices que fraternidad, libertad e igualdad? Pues aquí voy yo y te digo, igualdad, yo también, ¿no? Puede haber otros ámbitos de lucha, pero en la medida en que determinados elementos hoy en día en alguna parte de esa élite político-económica global han introducido para legitimarse la idea de los derechos humanos, ahí tenemos un instrumento, una palanca de lucha. No quiere decir que vayamos a ganar, no. Quiere decir que es uno de los instrumentos que tenemos para luchar. Por eso para mí no es baladí que también hagamos esas luchas para reformar la Constitución española y que los derechos económicos, sociales y culturales sean derechos exigibles ante los tribunales y no principios orientadores de la política pública o, ¿por qué no es, superfluo, no es superfluo que haya habido una reforma constitucional para garantizar a los bancos frente a los derechos sociales? No es superfluo una norma, una idea. Son palancas importantes políticas, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental tener en cuenta eso y tener en cuenta otra cosa que para mí es fundamental. El poder no es omnipotente. El poder se construye sobre la legitimación que le damos. Por eso la batalla de ideas es central. Y nuestro poder es que en realidad ellos se sostienen ahí porque la inmensa mayoría de nosotros hace que se sostengan ahí. Y por tanto, el poder en realidad es muy vulnerable. Y por tanto, por eso usa todas esas estrategias discursivas para proteger su vulnerabilidad, debe ser ya la hora, a través de legitimar la injusticia haciendo creer que es justicia. Luego, preguntaba una compañera sobre el tema de la batalla de las ideas, la titularidad, y hablaba un poco de la clase política y de la élite política. Bueno, yo creo que uno lo que tiene que hacer es mirar, y mirar en las fuentes. Porque ya no lo digo por nuevos partidos que puedan estar planteando otras formas de hacer política. Y hay algunos informes que yo recomendaría sobre la crisis de los refugiados de alguno de esos nuevos partidos. En concreto, de Unidas Podemos, de las iniciativas que están llevando a cabo algunas ciudades refugio, etcétera. Pero a mí lo que me parece más importante es que los movimientos sociales y los resistentes llevan mucho poniendo sobre la mesa todo esto. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuáles de esas voces tienen eco en el discurso político mediático? ¿Cuántas veces desde los movimientos sociales se ha puesto sobre la mesa muchas de las cosas que habéis visto en este Congreso? ¿Pero cuánto eso se multiplica en los grandes medios de comunicación que son los que llegan a gran parte de la sociedad, ¿no? A mí me parece central. Primero, yo creo que sí que hay propuestas diferentes ahora mismo. No sé qué pasará cuando lleguen al poder, ¿eh? Porque en la oposición muchas veces es más fácil que cuando uno está en el poder, y eso se ha visto también en los cambios de política del Partido Socialista. Pero segundo, la clave son los movimientos sociales y la capacidad de, si están en sus programas cosas que dicen, voy a acabar con la ley de seguridad ciudadana. Aquí tenemos que estar para exigir, si llegan a gobernar, que cambien la ley de seguridad ciudadana. Que se llevan a cabo iniciativas en los ayuntamientos del cambio con un enfoque de acogida a las personas refugiadas, que ese enfoque sea un enfoque desde sujetos políticos y derechos, no desde la acogida humanitaria de la gente, ¿no? Y para mí me parece fundamental no olvidarnos que no todas y todos tenemos la misma voz en lo público, que hay voces que son profundamente silenciadas. Y que tenemos que luchar buscando información por otros lados, moviéndonos de otra manera. Ahora tenemos más posibilidad de acceder a fuentes, de saber realmente lo que dice cada partido sobre los temas que nos interesen. Pero no lo que dice el discurso mediático, que dicen los partidos o que no dicen, sino lo que dicen. Tenemos declaraciones en prensa, tenemos muchas cosas para darnos cada uno a decidir qué opinamos sobre lo que proponen en este ámbito. Luego, bueno, a mí me parece, por ir acabando, ¿no? Dos ideas de las que hablaban de las políticas económicas, que quién las hace, tiene que ver con esta idea de la omnipotencia del poder. Las políticas económicas que se están llevando a cabo y no hay ni coste electoral, mayormente, hay poquita, en el fondo, movilización social, ¿no? Tenemos que volver a tomar las calles, tenemos que volver a sacar las mareas, la marea blanca, la marea verde, la marea violeta, todas las mareas, la marea morada, todas ellas tienen que volver a la calle, porque sin calle, sin coste electoral, sin calle, se legitima la injusticia. Se legitima que estas políticas económicas son lo bueno, lo correcto, que la gestión privada es mejor que la pública y cada elemento del sentido común de estas políticas tenemos que ponerlo en cuestión. Y eso me lleva a esto que has dicho que me parece fundamental. La academia, los análisis, los diagnósticos que hacemos de las cosas no son objetivas ni científicas, son políticas. Cada ámbito de la política exterior, y ahora acabaré con la guerra, cada ámbito del tema migratorio, del tema del asilo, de todo, cuando aquí venimos expertos de la academia, preguntaros siempre, ¿para qué príncipe o princesa o resistente está escribiendo y qué está legitimando? Porque el conocimiento es poder. Y una parte de este conocimiento occidental se ha construido diciendo que el conocimiento técnico, científico, es objetivo, neutral, políticamente. Y es todo lo contrario. Uno de los pilares que legitima la injusticia. No hay nadie neutro, ni siquiera un científico físico nuclear. Nadie. Preguntémonos siempre, ante cualquier diagnóstico, ¿a quién beneficia ese diagnóstico? ¿Qué dice y qué soluciones plantea? ¿Y a quién beneficia lo que dice y qué soluciones plantea? Pero, fundamental, ¿qué no dice? ¿Qué deja fuera? Porque lo que realmente está legitimando no es la solución que quiera ese problema, sino dejando fuera lo que no dice, ahí sigue funcionando y legitimándose. Y ya va a cabo con la guerra, que la guerra es para hablar de muchas cosas. Y yo no voy a poder hablar de ella. Simplemente decir que la guerra es un instrumento más de esta élite y a mí lo que profundamente me preocupa es la profunda naturalización en las generaciones que llegan ahora a la universidad, que cuando entra en mi clase, uno de los primeros debates que yo les planteo es sobre el uso de fuerza armada por motivos de derechos humanos. Y está profundamente naturalizado que hay guerras justas, que hay guerras buenas. Y no como cuando tenía algo de fuerza el movimiento pacifista, que nos decía, a través de la guerra no se resuelve la justicia, la injusticia, que la guerra genera más injusticia, que las guerras actuales son fundamentalmente instrumentos geopolíticos, económicos y civilizatorios. Necesitamos también deconstruir el sentido común, y ya sé que esto es muy polémico y que llevaría un gran debate, pero no vamos a tenerlo porque me temo que es muy complicado, de que no es la mejor arma defender los derechos humanos con armas, es la peor. Y esto para luchar contra Boko Haram, contra Al-Shabaab o contra el terrorismo internacional. Por lo que estamos haciendo es naturalizar el negocio de la seguridad, no en el control migratorio, sino en nuestra política exterior. Hoy en día, construir paz en la política internacional es ir a la guerra, supuestamente por motivos justos. No. Creo que tenemos también un escenario importante de lucha, de resistir cualquier agenda de construcción de paz que signifique mandar soldaditos salvadores blancos a proteger a niñas secuestradas por bárbaros africanos. Es un titular requiere mucha más explicación. Un día hablamos de África y de todo esto, pero creo que es fundamental ese tema que habéis planteado de la guerra como uno de los instrumentos de la política internacional, de esa tercera política junto a la migratoria y de asilo.
Bueno, pues